¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos a poner las calles y lo hago contándote un auténtico milagro. Este jueves todos los medios de comunicación nos hemos hecho eco de la increíble historia de Audrey, una mujer que va a poder contarle a sus nietos que ha resucitado. Prácticamente se puede decir así. Lo que ha pasado es un hito médico digno de contarse, que abre además la puerta a que se puedan producir muchos más casos. Todo ocurrió el pasado 3 de noviembre, cuando Audrey, junto a su marido, decidió salir de excursión por los Pirineos. De repente, una fuerte tormenta les sorprendió y poco a poco la mujer de 34 años fue entrando en un estado de hipotermia grave. Su marido notaba, según pasaban los minutos, que le costaba hablar, lo hacía de forma inconexa, pero el susto se lo llevó al ver que se mareaba y que quedaba inconsciente. Rápidamente dio aviso a los bomberos y un par de horas más tarde eran rescatados. La primera valoración de los médicos que la atendieron fue grave. A Audrey no la encontraban ningún signo vital y su temperatura era de tan solo 18 grados, cuando lo normal en un ser humano es estar en torno a los 37. Afortunadamente, España es uno de los países más preparados y la paciente fue derivada de inmediato al Hospital Valdebrón, donde le aplicaron una técnica de oxigenación llamada ECMO. Gracias a este sistema, su corazón volvió a palpitar casi 6 horas después de que se hubiera parado. 6 horas. Como te decía, estamos hablando de un auténtico milagro. Se trata del primer caso que se conoce de una persona que sobrevive a un infarto en el Pirineo. Y la verdad es que muchas veces tenemos que decirnos que no sabemos lo que tenemos con nuestra sanidad. Es posible que en cualquier otro país Audrey ahora mismo no lo podría estar contando. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y vamos a darle ya la bienvenida y los buenos días, por supuesto, a los ponedores de calles. En este viernes, es 6 de diciembre del año 2019, un día muy importante en nuestro país. Estamos de celebración porque la Constitución cumple 41 años, así que muchas felicidades a todos por lo que nos toca, claro. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas, más o menos hasta las 6 de la mañana. Pulpo hoy tampoco puede estar con nosotros, su padre sigue ingresado, pero podemos decir que la operación salió muy bien y Carlos Padre podrá volver a casa pronto, así que a partir del lunes ya contaremos con nuestro querido Pulpo. Nosotros, mientras tanto, tenemos que poner las calles una madrugada más y para ello necesitamos a todos los que están en vela a esta hora. Algunos trabajando, otros porque no pueden dormir, que tienen insomnio, y otros están pasando un mal rato porque no se encuentran bien. Lo que queremos precisamente es eso, que te olvides de todo durante estas 2 horas que nos quedan de camino, que nos quedan por delante. Quédate aquí porque hoy te vamos a hablar de los GPS.
Creo que no te entiendo.
Bueno, pues creo que lo he dicho bien clarito.
Lo siento, todavía no domino tu idioma. ¿Me lo puedes pedir de otra manera?
Hay veces que cuesta un poco. En unos minutos vamos a contarte en qué se basa esto del GPS para que nos mande de un sitio para otro. Algunas veces se equivoca, pero bueno, todo tiene una explicación. Pero hay más cosas. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué más historias vamos a contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, además de meternos en la cocina con Alberto Valle, como cada viernes, destrozaremos la escena de una película, pero oye, lo haremos con gracia, eso seguro.
Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, de verdad.
Además, también vamos a leer los mensajes de Facebook y de Twitter que nos van dejando los ponedores y te voy a contar esas noticias surrealistas. Por ejemplo, la historia de un preso que no quiere ser libre por nada del mundo.
¿Nada?
No, por nada del mundo.
No quiere que le dejen.
Por nada del mundo. Luego te cuento más.
Se ha dado alguno que otro caso. No te vayas, Zaida, porque queremos saber qué tiempo vamos a tener no solamente este viernes, sino también de cara al fin de semana, para ver cómo se presenta el puente.
Pues mira, este viernes precipitaciones en Canarias, que además podrán ser localmente fuertes en las islas de mayor relieve. Lluvias también, aunque un poquito más débiles y dispersas en el Estrecho y en Almería. Y en cuanto a las temperaturas, parece que ascienden las diurnas, menos en la meseta norte. El sábado, posibilidad de lluvias también, sobre todo en Galicia, en el Cantábrico, en la zona pirenaica y en Canarias, en las islas de mayor relieve. Y las temperaturas vuelven a ascender un poquito más las diurnas. Y para el domingo, lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos Occidentales. Se pueden extender a lo largo del día a otras zonas de la mitad norte y centro peninsular. Y en Canarias, precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. Las temperaturas para el domingo ascienden las diurnas en el área mediterránea, meseta norte y Canarias.
Estupendo. estupendo. A ver si podemos disfrutar de este puente largo que tenemos previo a las Navidades. Tenemos que decir también que hay un número de teléfono, es el 950-6006, que a esta hora siempre lo recordamos para que nos llaméis. ¿Por qué? Pues porque queremos que entréis en directo con nosotros y nos contéis cómo estáis poniendo las calles. A todos los que lo han hecho desde el primer programa que tuvimos, les hemos mandado un diploma oficial de ponedor de calles. Ellos lo tienen porque nos han llamado.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿por dónde? ¿Por qué parte de Murcia estás?
Murcia capital.
¿A qué te dedicas, Jaime?
Soy policía.
¿Eres policía? ¿Estás ahora de servicio?
Acabo de finalizar.
Ah, ¿qué tal ha ido la noche?
Bueno, tranquila, entre semana tranquila. Siempre me ha gustado vuestro programa. Muchas veces me coge de camino también después a casa.
¿Y llevas la placa ahí al lado tuya, tu placa?
Sí, sí.
A ver, dale un toquecito a la placa.
¿Un toquecito a la placa?
Sí.
A ver.
Esa es la plaga, ahí. Qué grande, macho, qué grande. Qué bueno está el vino de Rueda, ¿eh?
Toda España es muy buenos vinos, pero en Rueda el vino blanco de Rueda del Verdejo tiene buena fama y fresquito y con buenos alimentos va, acompaña muy bien.
Bueno, voy a por aquí poniendo las calles.
¿Y tú, Paco, cómo pones las calles?
Pues nada, yo pongo las calles trabajando en la habilitación naval.
¿En la habilitación naval? Me imagino que será decorar un buque.
Dice bien. Lo que hacemos es todo el interior. Hacemos camarotes, cafetería, o sea, todo lo que es un buque interiormente, todo lo hacemos nosotros.
Qué gozada. Pues mira, cuando yo me suba en un buque, podré pensar, y si esto lo ha hecho Paco, un ponedor de calles, me sentiré orgulloso, ¿eh? Muy orgulloso.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores nos llamaron al 950-6006 y por eso ya tienen su diploma. Si tú quieres el tuyo, pues ya sabes, nos tienes que llamar, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. Y ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos ahora sí el programa con muy buena música a las 4 y 12, que ya estamos empezando a recibir mensajes en facebook.com/poniendolascalles, mensajes sobre los planes que tienen los ponedores para este fin de semana, para el puente largo. Tenemos ya muchas historias, no sé, Zaida, si tú tienes algo planeado, enseguida lo contamos, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Vamos a escuchar música. 4:16 de la mañana, estamos poniendo las calles. Sabemos que es fiesta, hoy es 6 de diciembre, celebramos el Día de la Constitución, pero no importa, hay que seguir poniendo las calles, tenemos que estar aquí, hay mucha gente que está despierta a esta hora. Y la prueba es que tenemos un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Hoy es viernes y te estamos preguntando, como siempre, ¿qué es lo que vas a hacer este fin de semana? ¿Cómo se presentan estos días libres, si es que los tienes? Bueno, hay gente que no los tiene, pero como la familia sí, pues al final termina haciendo cosas también el sábado y el domingo, es lo que tiene.
Pues sí, cuando tienes a la familia cerca, también te digo, ¿eh?
Si no, te tiras a dormir, ¿verdad?
Te fastidias.
Si no, te tienes que aguantar, claro.
Nada, yo estoy un poco malita, así que me quedaré en casa descansando.
A ver si
recuperas,
¿no?
Con mi querido Gusi y recuperando los dos, que él también está malito. Parece que nos ponemos de acuerdo.
Y a mí me toca fin de semana de cosas navideñas.
Claro, yo si estuviese en mi casa...
Vamos a poner los villancicos, vamos a sacar todos los gorretes de Navidad, vamos a montar el Belén... Ayer ya montamos el árbol, bueno, pues
claro,
es lo que toca, ¿no?
Sí, es fin de semana.
A ver si podemos ir al cine.
De poner árbol y decorar la casa y todo eso.
La gente ya lo hace el día 21 de noviembre, que es que ya ha llegado un momento en que a mí me meten una presión.
No, en mi casa se hace siempre
en
el
este fin de semana,
de diciembre.
Efectivamente,
siempre.
Yo también, yo me espero.
Mira, por ejemplo, Ana María Ros González dice: mañana comida con los amigos y el domingo bautizo de mi nieta y comida familiar. Oye, pues fin de completito. María Victoria Bermúdez: mi plan es estar en casita viendo pelis en compañía de mi marido y nuestro perrito Thor. Un saludo, ponedores. Pues sí.
Esos planazos son tremendos. Sí. Y le ha faltado una copita de vino ahí.
Sí.
Y una chimenea.
A ti ya, la copita de vino, la cerveza, pegada a la mano ya.
Efectivamente, según empieza el fin de...
Merche Melero: buenos días, ponedores. Iremos improvisando conforme vaya el día. Y el sábado subiremos al cementerio a ponerle unas flores a mi padre, que es su cumpleaños.
Qué bonito.
Que paséis feliz puente, ponedores. Un saludo desde Berriozar. O Gutenberg, que dice: mañana comida con los amigos. El resto, lo que salga sobre la marcha. Fran Rodríguez Mora: buenos días, ponedores. Fin de semana de sofá. Mira, uno como yo, que va a quedar mi culo marcado en el sofá.
Bueno, tú al menos sacarás a Gus, ¿no?
Hombre, sí, sí. Y gracias a que está él, porque si no me quedo todo el fin de semana.
Si no, ni te duchas.
Ni me duchaba.
Reconócelo.
No.
¿Alguna vez has tenido un fin de semana de estos de no ducharte?
Cuando estoy en
Galicia, sí. Yo conozco gente que sí.
Cuando estoy en Galicia, sí.
Yo es que al final no lo puedo evitar. Muchas veces digo, es que hoy no me lavo ni el pelo. Y al final... Pero... A las 7 de la tarde empiezo, jolín, me voy a quitar este pijama y me voy a poner otro.
Pero luego el domingo ya apetece ducharse, sí, ya dices, buf, ya tengo
esto
que hacerlo.
Huele,
ya.
Esto
sí,
huele.
Huele. Mira, Amparo García: el plan es recibir a mis hijos, que se vienen desde Alemania 3 días, uno de ellos de boda, así que ¿os suena eso de mamá, por favor, me preparas el traje? Pues eso, y bueno, sí, también los voy a disfrutar, claro que sí. Buenas fiestas a todos los ponedores.
Estupendo. Nada, seguimos leyendo esos mensajes que nos vais dejando, pero es hora de que empecemos a contar también otras historias. Hoy, por ejemplo, os vamos a hablar del sistema de posicionamiento global, un sistema de navegación por satélite compuesto por una red de 24 satélites que están colocados en la órbita gracias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Seguramente no tengas ni idea de lo que te acabo de decir, porque así, así todo como súper técnico, pero claro, si escuchas esto seguro que ya sabes de lo que te estoy hablando.
Mantente a la izquierda. Luego gira a la derecha en Séptima Avenida, pista izquierda.
Ay, ¿cuántos lo tenemos en silencio? ¿Por qué? Porque es una voz que consigue sacar de quicio a mucha gente. Estamos hablando del famoso GPS, algo que utilizamos prácticamente todos los días, sobre todo si vives en una gran ciudad, porque el navegador no solo te indica cómo llegar a cualquier lugar, sino que también te dice si hay tráfico, cuál es la ruta más rápida, si ha habido algún accidente, e incluso te pregunta si quieres evitar las autopistas.
Pero la gran pregunta que nos hacemos es si los GPS dicen a todos lo mismo. Al final, las rutas en las que menos tráfico hay serán en las que más tráfico se genere. Por todos los coches vamos a esa ruta recomendada. Álvaro Barbero, director científico del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, ha estado en la tarde de COPE y ha explicado cómo funcionan los GPS.
Básicamente nos va mirando dónde está nuestro teléfono móvil. Como todos llevamos un móvil encima en el coche, bueno, y a todas horas, va viendo cuántos teléfonos móviles, cuántos coches en cada carretera, y con eso se hace una idea de cuánto tráfico se está acumulando.
Así, el GPS nos envía casi siempre por las rutas en las que menos tráfico hay.
Podemos fijarnos en cómo está la carretera ahora, y bueno, también estas aplicaciones, pues digamos que tienen una cierta capacidad de predicción, ¿no? Pues tendrán en cuenta también pues cómo va a cambiar la meteorología en las próximas horas, si prevén que vaya a haber un atasco. Pero claro, esto, pues como todos sabemos, predecir el futuro es muy difícil, predecir un atasco pues casi que todavía más difícil, y al final pues no siempre nos da la mejor recomendación.
El problema llega cuando el GPS te envía por calles que están abandonadas, por carreteras antiguas sin asfaltar, o incluso hace que un camión se meta por una carretera por la que luego no cabe.
Esto yo creo que a todos nos ha pasado. Hay que pensar que pues estos sistemas, Google, Apple, pues no ven las carreteras directamente, ¿no? Nosotros las vemos, estamos allí. Entonces, muchas veces no tienen una información 100% actualizada del tipo de vía o de si ha podido haber una desviación, se ha hecho un cambio en una carretera, etcétera. Entonces, bueno, esto al final pues es algo que se va corrigiendo en estos sistemas con el tiempo, pero bueno, pues a veces nos toca el pato.
Vamos, que no nos podemos fiar ciegamente en estos navegadores porque a veces fallan.
Se basa sobre todo en la posición de sus usuarios, de iPhone, de los usuarios de Android. Entonces saben dónde están, saben más o menos cuántos hay, pero claro, muchas veces no es fácil saber si en una carretera la gente va despacio porque es una carretera lenta o porque hay muchos coches o porque ha habido un accidente.
Claro.
Entonces, bueno, es algo que se tiene que inferir en base a estos datos y aunque en general más o menos funcionen y son útiles, pues bueno, también a veces pues fallan.
Así que la clave está en que nos apoyemos en esas tecnologías, pero que no dejemos que sean los GPS los que nos enseñen nuevas rutas para llegar a los sitios.
En general son asistentes que son útiles, no podemos fiarnos 100% de ellos, pero nos ayudan bastante en la vida diaria.
Dentro de poco seguramente los GPS serán mucho más exactos, pero de momento tenemos que decir que no lo son. Efectivamente es muy difícil saber lo que pasará mañana en las carreteras, porque aquí también tienen cabida pues todos los imprevistos, ¿no? Accidentes, animales en la carretera, un fallo en un coche. Así que ya sabes, si utilizas el GPS para que te diga cuál es la ruta con menos tráfico, no te fíes ciegamente, porque puede ser que cuando llegues al lugar pues sí que haya tráfico, sí que haya más coches. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:23 de la mañana. Seguimos ahora con Estopa.
Saliste tú una mañana buscando tu colocón, a ver si caen por la cara unos cubatas de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trovas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas, eres famosa en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta. Vinieron dos preguntando, mejor será que no vengas. Vente cuando quieras pa' mi casa, que yo te doy gloria. Yo siempre te abro la puerta. ¿Qué te has quedado en la parra? Vente cuando quieras pa' mi casa, te estoy esperando. Yo siempre te abro la puerta. Yo sé que tienes buen corazón. Cuerpo triste, ¿de dónde saliste? Cuerpo triste, cuerpo triste.
Voy a mandarle un mensaje a un ponedor, a Javier Menéndez, que dice: hola, queridísimos amigos de la noche, donde los problemas brillen con luz propia. Os he de decir que tengo 42 años, una vida difícil, estoy acostado ahora mismo y me gustaría tener el diploma. Un beso enorme. Yo he pedido paz para mi familia en estas fechas. Os doy las gracias de verdad por estar ahí. Y el pulpo, que es genial. Javier, nosotros le transmitiremos este mensaje al pulpo y aquí estamos para lo que necesites, ¿vale? Javier, te estamos acompañando en estas dos horas, de 4 a 6 de la mañana todos los días, así que un besazo enorme desde aquí y un abrazo. 4:26 de la mañana, estamos diciendo, poniendo las calles este viernes. Yo sé que hay algún ponedor hoy que ha hecho pellas, estoy convencida. Es normal también, ¿no?
Hombre,
hay gente que hoy no.
Nosotros,
no se
si
tiene
pudiésemos
que
no venir, no vamos a ser realistas.
También habríamos librado, ¿no?
Hemos librado.
No, había que venir aquí, aunque sea fiesta. Y es viernes, tenemos que hacer la parodia de cine que hacemos todos los viernes. Cuando terminamos la semana, nos gusta, bueno, pues tener este pequeño guiño con los ponedores, que es un pequeño concurso. Se pueden llevar un premio, ¿eh?
Eso es,
si adivinan la película.
Tienen que llamar al 950-6006 y ahí les cogeremos el teléfono ya y de entre todos los que acierten, pues a ver quién se lleva el diploma.
Vale. ¿Nos animamos, Zaida?
Venga, va.
Venga.
A ver qué tal queda.
Al toro, Patri, arranca. ¡Oh! ¡Carne fresca! ¡Amanda Thripp! ¿Qué es eso?
Sí, señorita Trunchbull.
¿Qué es eso?
¿El qué, señorita Trunchbull?
Lo que te cuelga de la cabeza.
¿Se refiere a mis trenzas?
¿Eres un cerdo, Amanda?
No, señorita Trunchbull.
¿Acaso dejo entrar cerdos en mi escuela?
A mi mamá le gustan mis trenzas.
¡Tu mamá es tonta! Córtatelas antes de venir mañana a la escuela, porque si no...
Pero...
¿Has dicho pero?
Lanzamiento de martillo. ¿Qué? Ahora verás.
Ya te daré yo peros. Nos liamos y todo. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado clarito.
Me pones de mala casi siempre.
Que tienes carita de mala.
O de brujilla, o de gente que se está pegando con alguien, o no, que da de comer mierda a otros.
Aún encima.
O que los maltrata.
Te voy a dar una frase.
Bueno, el otro día...
Una mísera frase.
En la de Yasmín llevaba razón.
La de Yasmín te pegaba muy bien. Y además
es bonita,
lo hiciste muy bien. Muy bien.
Estaba también enfadada, pero siempre me pones cabreada. Bueno, 4:29 de la mañana, tenemos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Ahí están los ponedores dejándonos sus planes del fin de semana. ¿Qué cuentan?
Miguelito es ave, planazo, hacer kilómetros, depósito lleno y con un café a mitad de camino. Y nos deja una foto con un coche de seguridad. Así que le toca pringar igual que a nosotras. Yolanda Solís Loriga, improvisación total. Sorpresa, jajaja, ja, ja. Buenas noches, ponedores. Julián Valverde Hernández, comida con la familia. Buenas noches, ponedores. Manuel Valentín dice: pues tiene muy buena pinta, mañana a visitar a mis amigos que acaban de ser papás y el domingo a visitar la fábrica de cervezas Ámbar, que merecerá la pena seguro. Oye, esto es un gran plan, una visita así a una fábrica de cervecitas. Andrés Guevara García, buenas noches, ponedores.
Muy chulo, sobre todo si te dan.
Sí, sí. Aprovechando el largo puente para descansar, aunque también tengo pensado ir al centro de Málaga para disfrutar del alumbrado navideño y tapear en compañía de mi esposa.
Mira, otro plan así de Navidad que está muy bien, el ir a ver las ciudades, cómo están iluminadas, que hay muchos alcaldes que se están dejando ahí los cuartos, dejando las ciudades muy bonitas.
Bueno, el de Vigo ya ni te cuento.
Bueno, con el de Vigo no hablamos, porque Vigo está compitiendo con Madrid y Barcelona. Pues
con Madrid y Barcelona, yo claro, creo que ya está pensando en Nueva York.
A mí esto me hace muchísima gracia, claro, en Madrid y Barcelona no es por tirarse el pisto, que hay ciudades que las decoran también muy bonitas, pero es por el presupuesto a lo que me
hombre,
refiero.
Claro, tienen más.
Entonces a mí me hace gracia que Vigo diga, nosotros con Madrid y Barcelona. Bueno, pues está muy bien. Lo mismo la habrá dejado preciosa, estoy convencida de ello.
Pues mira,
al menos eso nos dijo Dani.
Iré en Navidades con mis amigos porque están como locas también por ir a Vigo,
por ir a verla
un día. O sea que...
Lo ha vendido muy bien, está siendo todo un reclamo turístico, sí, es verdad.
Sí, está consiguiendo a mucha gente.
Bueno, te tocan las noticias curiosas, a ver qué cositas pasan.
A ver, Bea, ¿cuánto es el máximo que pagarías por una obra de arte?
Bueno, pues depende. Hay obras de arte que no tienen precio, no sé, depende.
Más o menos, ¿cuánto bueno, sería
yo,
el máximo?
Pues, mi presupuesto es muy pequeño, yo lo que yo podría pagar es muy poco, pero claro, si me dices, no, si a ti te dijeran, ¿cuánto pagarías por el Guernica? Pues creo que no tiene precio,
bueno,
no lo sé, por una obra así más de andar por casa... Pues 1.000 euros.
No sé cómo describir.
1.200 euros. Esta no sabes.
Bueno, mira.
Bueno, miedo me das. O sea, es de andar por casa, ¿no? Muy de andar por casa.
No sé ni de qué es. Bueno, hay gente que es capaz de gastar hasta 120.000 dólares.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Mira, resulta que Mauricio Catalán presentó una gran obra, ¿vale? Uh-huh. Luego te cuento de qué va la obra. En la feria Art Basel Miami Beach, uh-huh, después de no contribuir con una feria de arte en 15 años. Lo hizo por todo.
O sea, llevaba 15 años,
15 años
sin y casi participar en una feria.
Casi hubiese sido mejor. Bueno, lo hizo por todo lo alto. Me imagino que te estarás imaginando así un cuadro espectacular, una escultura que te deja sin aliento. Pero no, el artista ha utilizado solo un plátano, cinta adhesiva y una pared.
¿Pero esto qué es?
Pues mira, es que no tiene mucha explicación. Es lo que es, un plátano que compró en una tienda en Miami, seguramente por menos de un dólar.
Que no sería ni de Canarias.
Seguramente.
O sea, encima ni es bueno.
Que está pegado a la pared con cinta adhesiva. Y ya está. Esa es la obra de
y
arte.
Y esa es la obra.
Por la que han pagado 120.000 dólares.
Bueno, vamos a ver, pero es que el plátano es un producto perecedero.
Vamos a ver.
Es que, o sea, es que tú porque pagas, o sea, lo único que te va a quedar al final va a ser la cinta aislante.
Es que claro, la gran pregunta que se están haciendo
o sea,
ahora,
ha pagado 120.000 euros por no por un plátano pegado con cinta aislante, sino por cinta aislante, que es lo único que le va a quedar.
Y la pared, que no sé si se la
no,
llevan
la
o
pared
no.
No te la puedes llevar, supongo que lo despegarán para que se lo lleve el señor.
Pues no lo sé, eso ya...
No entiendo. Bueno, pues mira, Patri, de plátano para toda la vida, los recambios.
Claro, la obra se llama Comediante, que le pega así un poquito,
claro,
¿no?
Lo que está Comediante, el Joker es el artista, sí, que se ha reído de la feria y del que
dice,
lo ha comprado.
Dice, 15 años, pues mira, esto es lo mejor que tengo, Patri. Bueno, la gran pregunta que se están haciendo ahora los compradores, pues es esa precisamente. ¿Cuánto va a durar el plátano sin descomponerse? Una gran pregunta. Bueno, a ver si suben a las redes
sociales.
Hay
vídeos de hamburguesas del McDonald's que no terminan nunca de descomponerse.
¡Qué asco! Con lo que me gustan a mí las hamburguesas.
Ya, pero ¿qué? ¿No te dice nada? ¿Le mismo el
sí,
plátano?
Lo mismo el plátano, le pasa lo mismo.
Le pasa lo mismo.
Oye, no sabemos. A lo mejor tiene algún producto algo con el
120.
Que...
120.000 euros por un plátano pegado a una pared.
Euros. Es que ya te tiene que sobrar el dinero. Ya te tiene que sobrar.
Ya tienes que querer, o sea, tirarlo.
Es que 120.000 dólares me compro una casa y soy feliz en mi casa. Y pego un plátano si quiero con cinta adhesiva, pero me compro la casa.
Menudo artista.
Bueno, nos vamos ahora a Reino Unido porque allí ha ocurrido también una cosa súper surrealista, pero surrealista de las de verdad. Uh-huh. En este caso podemos decir que sí que hemos retrocedido... ¿Qué me pasa hoy,
retrocedido,
por favor? Que sí que hemos retrocedido en el tiempo y nos hemos ido a esa época en la que cuando hay dos hombres enamorados por una mujer... Las cosas se resuelven así.
Exijo una satisfacción. Te desafío a un duelo.
Bueno, resulta que la mujer hasta 35 años, ¿vale? 35
años. Pero esto
años,
es a día de hoy.
A día de hoy, a día
hoy.
De hoy. A día de hoy. Bueno, 35 años, ¿vale?
En nuestra época.
O sea, hace una semana, ¿vale? ¿Vale? 35 años. Instó a sus dos enamorados, su marido y su amante.
Que se enteraron.
Que se enteraron de que había marido y había amante, a retarse a un duelo medieval para ver cuál de los dos se quedaba con su amor.
Ella fue la que propuso
ella les,
este
claro,
este
ella les dijo, oye, mira, vamos a tener un duelo, ¿vale? Vosotros a ver quién muere y quién no, y el que muera pues se queda sin mi amor y el que gane pues tiene todo mi amor.
Le mandaron a paseo, claro.
No, lo hicieron. Pero vamos, es que te digo que a mí me hacen hacer algo así... Y lo que le digo es esto.
¡Hasta luego, Mari Carmen!
Es que vamos a ver. O sea, que estamos en pleno siglo XXI. un duelo medio.
Bueno, me voy a pegar yo por ti.
Es que a ellos les pareció una forma estupenda de luchar por el amor de Asta.
¿Sí?
A la vieja usanza.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
¡Qué fuerte!
Y tanto que fue definitiva, porque ahora me pongo seria, ¿vale? O sea, seria dentro del contexto. El duelo acabó fatal. Sobre todo para el marido de Asta, de 42 años, básicamente porque no solo se quedó sin el amor de su esposa, sino que además murió.
No.
Se murió.
No.
Se murió.
Que se ha matado. Pero que lo ha matado.
lo ha matado. 35 puñaladas en el cuerpo y en el cuello.
¿Pero esto es verdad?
¿Que te lo prometo? ¿No te he dicho al principio, o sea, que era surrealista de las de verdad?
Que aceptaron el duelo.
Aceptaron el duelo y uno de ellos ha muerto. 35 puñaladas. ¿Tú cómo te quedas? No una, no. 35.
¿Pero esto qué es?
Bueno, el juez ha dicho que...
No me
que,
lo puedo creer, pero bueno, entonces esta mujer, pero el hombre ese ahora, el amante, va a ir a la cárcel, claro.
El amante va a ir a la cárcel, pero Asta también está ahí, que no se sabe muy bien si va a ir o no, porque el juez ha dicho que bueno, que ha sido una manipuladora,
¿no?
Y una controladora, y además la calificaron como responsable del fatal desenlace. O sea, tú imagínate cómo tienen que estar de la cabeza los tres.
Tengo que decir que, sí, los tres, no había una cabeza buena ahí, no había nadie al volante. Tengo que decir que los tres han acabado fatal, esto es de historia, ¿eh?
Fatal, fatal. Una en la cárcel, el otro en la cárcel sin y el otro muerto. Sin el amor. Pues nada, ahí se quedan.
Estas cosas lo mejor es quédatela para siempre.
Bueno, pues mira, para la cárcel que se van los dos. Me imagino yo, vamos, a ver cómo acaba la historia.
Veremos.
Pero mira, unos que quieren entrar y otros que no se quieren marchar de las prisiones, como es el caso de Robert, de 64 años. Uh-huh. Te cuento la historia primero, ¿vale? Robert fue condenado a 9 años de prisión por robar una serie de bancos. El caso es que, bueno, este hombre ya ha cumplido íntegramente su condena en la cárcel de Asuigran. Y muy a su gusto, por cierto, porque estaba en una celda individual de 13 metros cuadrados con televisión, equipo de música y biblioteca.
Está contento.
Bueno, que el hombre estaba contento. Que casi mejor que en mi casa, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Bueno, pues Robert ha dicho...
Aquí no me saca nadie, caballero.
Que no se quiere ir.
De aquí no me saca nadie.
Que no se quiere ir de la cárcel. Ha dicho que no, que no está preparado para marcharse. El problema llegó cuando el 7 de mayo quedó en libertad porque pues ya no era considerado como un peligro público y además ya había cumplido toda su condena.
Sí, que está institucionalizado y entonces se quiere quedar.
Eso es.
Que hay gente que le pasa, que se tira tanto tiempo en la cárcel que no quiere salir.
Eso es. Robert no se rindió, se presentó con... Mira, si está institucionalizado, que se presentó con la maleta en la puerta de la prisión, timbró al telefonillo y dijo: hola, soy un ladrón de bancos, por favor, déjenme entrar.
Ay, madre.
Y bueno, después de liar la
parda...
Pero
claro, él tiene que quedar en libertad, le han sacado ya, ¿no?
Él está fuera ahora mismo, ¿vale? Pero después de hablar con sus abogados, pues está... él ha intentado estudiar a ver si lo pueden meter o no y resulta que hay posibilidades de que lo vuelvan a meter.
Sí, pero si roba...
No, porque hay una ley en la Constitución de allí que dice que como que si tú crees que no estás preparado para salir, te puedes quedar un poquito más. Pero bueno, que él ha dicho que está dispuesto a todo, que si...
Que si le dejan en la calle y no le admiten de nuevo a la cárcel...
Que va a volver
cárcel,
a robar y punto.
Que vuelve a delinquir,
eso
claro.
Eso es. Y ahí se
queda. Sí, además, salir de la cárcel es difícil, entrar es lo que es fácil.
Pues este hombre está encantadísimo.
Solamente tienes que dar un palo y punto. Nos vamos ya con la música, ¿no, Zaida?
Venga, va, nos vamos con la música. Mira, vamos a escuchar a Enrique Iglesias, ¿vale? ¿Mm? Porque este sábado da en el Wizzing Center de Madrid su único concierto en España. El único en toda España, una gira en la que presenta un álbum recopilatorio con sus grandes éxitos titulado Greatest Hits.
Oh, me gusta muchísimo esta canción, esto sí que fue un éxito, además de mi adolescencia. Vamos a escuchar a Enrique Iglesias, enseguida abrimos el teléfono, el 950-60-06.
Anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. Let the rhythm take you over.
4:42 de la mañana, le voy a mandar desde aquí un beso a Juan Carlos Ferrer, que nos dice que comenzando ahora el fin de largo, haciendo un poquito de obra social, es lo que nos cuenta Juan Carlos. Está muy bien, destinar también, bueno, pues el tiempo libre que tenemos a los demás, a ser solidario, así que desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué nos cuentan los ponedores de sus planes de fin de semana? ¿Tendrán cosas?
Mira, Mariola Sánchez dice, mañana juzgado de guardia, juicio rápido. Pues muchísima suerte, Mariola. Adrián Reira Gras, buenas noches, ponedores. Trabajar todo el puente, ya que el plan no descansa. Un abrazo, familia.
Ah, bueno, que tiene que trabajar todo el puente.
Eso es.
Así que el plan es no descansar.
Eso es. Carmen Cantero, voy al Vítor en Horcajo de Santiago. Todos los años, el día 7 a las 8 de la noche, empieza la procesión más larga de la cristiandad para celebrar la vigilia de la Inmaculada Concepción. Allí nos reunimos familia y amigos toda la noche, vitoreando, charlando y comiendo.
Muy bonito también ese plan. Los ponedores nos dan ideas para el fin de semana, si había alguno todavía despistado que no tiene, bueno, pues nada así organizado. Ahora se puede organizar con lo que nos están contando. Voy a saludar a esta hora, a las 4:43 de la mañana. Hemos abierto nuestro teléfono, el 950-6006, y tengo al otro lado a Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¡Hombre! Este Carlos me suena.
Sí, habíamos pensado en darte una sorpresa.
Qué
y no
bueno.
Me has dejado ni hacer la invitación.
Qué bueno, pero claro que no te ha dado tiempo. Es que además, ¿sabes qué ocurre? Que te acabo de ver en Instagram. Porque ¿sí? Hemos puesto una story que de vez en cuando, pues haciendo el programa, ponemos alguna foto, algún vídeo de lo que estamos haciendo aquí. Y he mirado que tú habías visto ya la story que hemos subido.
Y has dicho...
Y he dicho, Carlos está despierto. Y cuando ya me han dicho que te llamas Carlos, he dicho, pues puede que sea él. Y cuando ya me ha saludado, digo, pues ya está aquí mi Carlitos.
Pues sí, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, la verdad, echándos de menos.
¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Por qué estás despierto a las 4:44?
Pues mira, si te digo la verdad, Bea, me he desvelado y lo he medio hablado con Zaira. Digo, bueno, venga, vamos a darle una sorpresa a Bea.
Venga, que me voy a quedar despierto.
Que estabais ahí las dos como en verano, digo, bueno, venga, voy a llamaros.
Sí, que tenemos al padre del pulpo, está malito, le operaron ayer y no ha podido venir hoy.
Ya he visto. Lo primero, porfa, vea, darle un abrazo enorme de mi parte.
Muy bien, nosotros se lo decimos. Seguro que lo mismo nos está escuchando, porque el pulpo también se suele desvelar, aunque no esté aquí, y nos suele escuchar. Así
pues
que...
uno de esos abrazos enormes de ponedor que da él...
Apretaos.
Ahí. Cuanto más fuerte, mejor.
Oye, Carlos, creo que te veo en unos días, porque nos vamos a ver para tomarnos algo y para cenar. Ahí vendrás con alguna imitación preparada.
Sí, tengo nuevas. Tengo, desde verano me ha dado tiempo a ensayar unas cuantas, no te preocupes.
¿Qué personajes estás trabajando ahora?
No, eso mejor me lo reservo para la cena, porque si no, no hay sorpresa y luego al día siguiente lo podéis contar en antena.
Vale, pero te vamos a grabar para poderlo poner después.
Vale, perfecto. Sabéis que yo por eso no tengo ningún problema.
¿Qué tal? ¿Cómo va lo del fútbol y todas las cositas en las que andas liado?
Pues muy bien. Sigo entrenando a los niños pequeños que entrenaba, que es como me seguís en Instagram, pues subo por ahí alguna fotillo de ellos. Encantado. Los enanos son los mejores. Y luego, pues, lo que ya sabíais cuando estaba yo en verano, sigo trabajando en una tienda de deportes y el TFG llamo para que me echéis un poquito la bronca, porque no lo he terminado todavía.
¡Jolín! Carlos, ¿qué pasa? ¿Lo tienes ahí olvidado o qué?
Pues porque lo vas dejando, Bea, y al final que no me pongo de acuerdo con mi tutora y va a ser el TFG más largo de la historia.
Pues venga, ponte con ello, que te queremos que estés preparado para el mundo moderno que te espera. Oye, estás escuchando la canción, ¿no? Que suena.
Sí.
Tú no salías a Shakira así. Tú no salías a Shakira así en una así rápido.
Sí, sí, sí.
Venga, venga.
Venga, anímate.
Venga, una, dos y tres. No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta.
Me encanta. ¡Olé! Es que es de lo más surrealista que hemos hecho en Moriendo las Calles nunca. Te queremos mucho, Carlos, ¿lo sabes?
Y yo a vosotras un montón, y a Roberto Pablo, a Patria, a Luis, a Mariano, es que sois más grandes que nada, todos. Me acuerdo un montón de vosotros y os echo un montón de menos.
Se te echa mucho de menos a ti también. Oye, Carabanchel estará bien, ¿no? Me lo estarás cuidando.
De momento aquí seguimos, te lo estoy cuidando lo mejor que puedo. A ver si vienes algún día, te pasas por aquí, me haces una visita...
Eso dice mi madre.
Pues mira, fenomenal. Primero te pasas a ver a tu madre, eso sí, que es más importante. Y luego ya, aquí te espero.
Carlos, un besazo y gracias por la sorpresa. Te veo en nada, ¿vale?
Eso es, en nada nos vemos. Un besazo para las dos. Os quiero.
Un beso, ponedor.
Chao.
Hasta luego.
Adiós.
4:47 de la mañana, con esta sorpresa nos vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar.
Celebrar
su propuesta de
este preacuerdo o lo que nos tenga.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Now and then when I see his face, it takes me away to
Ángel Bermejo nos ha escrito en facebook.com/poniendolascalles. Dice, desde Gijón, unos días en Madrid y el domingo ya a trabajar. Buen puente a todos los ponedores. Y José Aguiar dice, me examino de competencia clave nivel 3 de matemáticas en el Centro de Adultos de Las Palmas de Gran Canaria, la última asignatura. Hermano, desearme muchísima suerte. José, toda la suerte del mundo. Esperamos que te salga bien. Un plan de fin de semana puede ser, por ejemplo, cocinar. Cada viernes, ya sabes, dedicamos un espacio a la gastronomía metiéndonos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Estamos con la mesa puesta, o sea que ahora solo nos falta elaborar esos alimentos. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Pues mira, de aquí hasta que acabe toda esta locura de la Navidad, os voy a dar así ideas para que podáis poner en la mesa con vuestros familiares, así poder sorprenderlos, que diga, y no gastaros pues mucho dinero y que tampoco sean cosas muy difíciles. A ver, pues mira, pues os voy a traer esta siguiente idea. Vamos a tener una crema de calabaza y jengibre, que le pondremos una brochetita de langostinos. Tenemos de idea también unos crepes rellenos de setas y gambas. Y de postre, que es un postre que triunfa muchísimo en todos los sitios donde lo pongo, es una sopa de chocolate blanco con fresas y pimienta.
Ay, madre.
Así que vea, pues si te parece, vamos al lío, que si no, con el frío que hace, bien frío.
Me parece. No te enfríes y empieza a decirnos cómo se hace esa crema de calabaza con jengibre.
Pues mira, para esta crema de calabaza vamos a necesitar ingredientes para dos personas, ¿vale? Van a ser 250 gramos de calabaza, una cebolla dulce de un tamaño mediano, 25 gramos de jengibre fresco, medio litro de caldo de verduras, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? Pues mirad, lo primero que vamos a hacer es poner una olla al fuego y esta vez no le vamos a dar máxima potencia, ¿vale? A esa olla le vamos a meter un chorrito de aceite de oliva con un dado de mantequilla y lo vamos a dejar a fuego medio. Pelamos y cortamos la cebolla en cuadritos y rehogamos hasta que esté así transparente, pochada. Ahora pelamos y cortamos la calabaza en dados también y la vamos a rehogar junto con la cebolla durante unos 5 minutos aproximadamente. Le metemos el caldete de verduras y lo vamos a dejar hervir a fuego medio durante 20-25 minutos hasta que la verdura esté tierna. Echamos la raíz de jengibre fresca, pelada y recién rallada, salpimentamos, le metemos batidora hasta que quede así, hasta dejarlo pues una crema fina. Lo servimos en un plato, decoramos con un poquito de nata, un chorroncito de nata, hacemos una brocheta de langostino vuelta y vuelta, le pintamos con un poquito de soja, una ramita de perejil, colocamos la brocheta al lado del plato y tenemos una cremita muy fácil de hacer que da un toque muy chulo a la mesa y con una presentación pues muy chula.
Como bien dices, una buena idea para tener en cuenta estas Navidades que podemos ir ensayando estos días para en las celebraciones ya triunfar con la familia, hacerlo muy bien. Vamos con el segundo, que son crepes rellenos de setas y de gambas.
Eso, y lo que no te he dicho antes, no lo he dicho a vosotros, ponedores, con salsa de jamón. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 125 gramos de setas, un puerro pequeño cortado a rodajas, dos lonchas de jamón, un puñado de gambas, masa para crepes, que si no sabéis hacer crepes, pues metéis en la página web, ya sabéis, www.cocinauniversitario.com y veis cómo se hace la masa de crepes y cómo tenéis que hacer los crepes. Dos brins de nata para cocinar, una ramita de romero como te quiero, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hacen? Pues, como os digo siempre, es que la cocina es muy fácil, solo hay que ponerse. Ponemos una sartén al fuego y esta vez sí, esta vez le vamos a dar máxima potencia. Le añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez caliente echamos el puerro y sofreímos. Una vez sofrito el puerro, añadiremos las setas y las gambas. Salteamos un poco, pues, durante 2-3 minutos y pasados esos 2-3 minutos le vamos a meter un brick de estos de 200 mililitros de nata para cocinar. Le metemos un poquito de pimienta negra, un poquito de sal al gusto. Ya sabéis que la sal es caca, todo tiene sal, así que tampoco hay que echarle mucho. Y lo que vamos a hacer es esperar a que esa nata espese. Ojo, muchísimo cuidado, porque está a fuego fuerte y se nos puede agarrar, se nos puede quemar. Hay que estar atento y removerlo. Y ya lo que vamos a conseguir con eso, una vez que espese, es tener el relleno. Y ya nos tocará rellenar los crepes. Rellenar los crepes, pues muy fácil. Rellena, metes relleno, lo enrollas y lo tienes listo. Una vez relleno, vamos a por la salsa, ¿vale? Muy fácil, salsa muy fácil. En una sartén, fríes un poquito de jamón cortado a tira, le metes el otro brin de nata, lo dejas a fuego fuerte, que espese también, un poquito de caldo de verdura, le pasas la batidora y ya tienes la salsa. Momento de emplatar. Ponemos dos crepes, salseamos con la salsa de jamón, le ponemos un poquito de la ramita de romero para decorar. Y sorpresa, una cosa muy rica en la mesa.
Una gran sorpresa, sobre todo para que lo deguste. Estoy salivando ya solo de pensar cómo tiene que saber esto. Y ahora llega el momento del postre, que ya nos has dicho que siempre te queda de maravilla. A ver, ¿cuál es?
Pues mira, pues este postre lo ponemos mucho en bodas, lo ponemos mucho en celebraciones, ahora nos están pidiendo, nos lo demandan muchísimo, que es la sopa de chocolate blanco con fresa y pimienta. Es algo que es muy fácil de hacer también, queda visualmente espectacular. Y pues como traigo todo baratico, a ver, para 2-4 personas vamos a necesitar unos 100 gramos de chocolate blanco, 200 mililitros de nata, 10 fresas, 10 gramos de vinagre de Módena y pimienta. Como os digo, un postre que está muy rico. Calentamos la nata, no hace falta que hierva, ¿vale? Simplemente calentamos la nata, le metemos el chocolate y le vamos a dar vueltas hasta que se funda. No hace falta, ya os digo, que hierva, ¿vale? Simplemente calentarla. Y ya lo que hacemos es la reservamos y la ponemos al frío. Ahora, cortamos la fresa pues a cuadritos, a trozos, como os dé la gana, que queden bonitos. Y lo vamos a saltear, ¿vale? Importante, hay que saltear la fresa. Dirá, ¿qué haces, loco? Sí, saltear la fresa, hacerme caso. En una sartén a máxima potencia la salteamos con un poquito de vinagre de Módena, un par de minutos y apagamos el fuego. Le metemos un poquito de pimienta, le añadimos como 2 cucharadas, 3 de agua y lo vamos a dejar ahí quieto. Le damos un par de vueltas para que lo coja todo y lo dejamos ahí quieto. Y ahora ya es el momento de emplatar. Calentamos un poquito esta sopa de chocolate y la vamos a... Si podéis servirla en tacitas o en jarritas, estupendo. Que no podéis, pues nada. Cogéis, ponéis en el fondo del plato la fresa, le metéis esta sopa de chocolate blanco alrededor, rematáis con un poquito más de pimienta arriba, le colocamos para darle un toque verde unas hojitas. Si tenéis flores comestibles, le ponéis flores comestibles, y si no, pues lo que tengáis, así darle algo de color, unas hojitas de menta o lo que sea. Y vea, ponedores, vea, ¿qué os voy a decir? Que esto es una verbena de sabores en vuestra boca.
¡Qué maravilla, Alberto Valle! Te esperamos el próximo viernes, que además ya está mucho más cerca la Navidad. ¡Feliz fin de semana!
Pues nada, que disfrutéis mucho de este viernes y lo que os digo siempre, que sobre todo disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Alberto! Recuerda que estás escuchando Poniendo las Calles, son las 4:58 de la mañana y que en la próxima hora vamos a seguir disfrutando de este programa y de este viernes, claro que sí. Vamos a recibir la visita de India Martínez, una de las voces femeninas más privilegiadas que hay en nuestro país, y vamos a repasar también algunos de los mejores momentos de Carlos Herrera con Jon Uriarte, que, bueno, tiene su particular forma de contar las historias. Eso sí, antes de todo esto tenemos que actualizar la información, lo haremos con Dani Trigo.
Estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende.